Hoy vamos a ver todo lo que sería consideraciones para instalación de SQL Server 2008. Primero, lo que tenemos que considerar son cuáles son las ediciones que existen de SQL Server 2008. Existen distintas ediciones. Primero tenemos la versión SQL Server Express, que está creado para hacer aplicaciones pequeñas, en donde pueden trabajar, por ejemplo, en una estación de trabajo. SQL Server Express puede correr desde un Windows cliente, ya sea un Windows 7, hasta en un servidor. Tiene algunas limitaciones en cuanto al manejo de memoria, digamos, y también el tamaño de las bases de datos, que es lo más importante. En la versión anterior solo manejaba hasta 4 gigas. Ahora la nueva versión maneja hasta 10 gigabytes. Del 2008 R2 empieza a manejar. También tenemos todo lo que sería la versión de SQL Server Workgroup, que es una base de datos de SQL Server que está destinada para ser utilizada en oficinas remotas, digamos, en oficinas pequeñitas. Después pasamos a la versión estándar, que esa es la versión estándar que le está diciendo, tiene algunas restricciones. El detalle está en la página de Microsoft, que es la cantidad de memoria y la cantidad de procesadores que puede utilizar. Tenemos la versión Enterprise, que sí está hecha ya para todo lo que sería aplicaciones grandes y corporativas, donde se maximiza el uso de la memoria, el uso del CPU, y me permite las consultas en paralelo o el uso en paralelo de los recursos. Siempre y cuando el servidor lo pueda hacer, él lo va a aprovechar. Tenemos una nueva versión que fue introducida en SQL Server 2008 R2, que es la versión Data Center Edition, que esa es todavía para máquinas todavía más grandes, con más memoria y con más procesadores. Igual, hay que tomar en cuenta cuáles son los precios de licenciamiento en cada una de las versiones. Digamos, eso sí va cambiando. También tenemos otra versión de SQL Server 2008 R2, que es la versión que acaba de salir, que es el SQL Server para Data Warehouse. Esa es una versión de SQL Server que se llama el Parallel Data Warehouse, que está hecha y creada específicamente para correr Data Warehouses. Ahí lo que pasa es que hay que comprar un paquete. Prácticamente uno compra el hardware con el software, porque digamos, el hardware tiene que estar listo y preparado para poder correr el ambiente de Data Warehouse paralelos. También tenemos otras versiones de SQL Server. Dentro de esas versiones tenemos la versión de Developer, que esa es una versión que es idéntica al Enterprise, tiene todas las características del Enterprise, pero que me permiten instalarla en una estación de trabajo cliente. Es como para que los desarrolladores puedan empezar a jugar con ella. Tenemos otra versión que está es conocida como SQL Server Web, que es para poder correr sitios web. Y después el SQL Server Compact Edition o el SQL Server Mobile, que está hecho para poder correr en dispositivos con Windows Mobile y también puede correr en estaciones de trabajo. Yo podría estarlas trabajando. ¿Qué tenemos acá dentro de las consideraciones a la hora de estar instalando SQL Server? Una de las principales consideraciones es cuáles son los requisitos mínimos para instalar. ¿Qué significa para Microsoft requisitos mínimos para instalar? Significa los requisitos con el cual el servidor va a poder levantar y poder ser instalado. Es muy distinto a hacer un sizing para la base de datos. Entonces, cuando ustedes les dicen, ok, el proceso se instala en un procesador con un gigahertz, con la memoria de un giga de memoria para poder instalarla y con un espacio aproximadamente de 850 megas a un giga, eso lo que me está diciendo esto es, son lo necesario para que SQL Server levante. Ya después es que uno tiene que empezar a hacer el sizing. Entonces ahí en el sizing es donde le dirá, ok, no, usted ocupa 4 procesadores, 8 procesadores de tanta velocidad, necesita tanto espacio en disco, en estos arreglos, con esta velocidad de discos, etc. Eso es. Entonces, para eso hay que tomarlo en cuenta. De hecho, hay toda una documentación de Microsoft para poder hacer sizing de bases de datos. Digamos que eso es importante. Existe una serie de requerimientos en cuanto a lo que serían los sistemas operativos. ¿Qué significa esto? Es en qué sistemas operativos puedo instalar las versiones de SQL Server. Entonces, como podemos ver, casi todas las versiones de SQL Server, ya sea la versión Express, se puede instalar prácticamente en cualquiera de los sistemas operativos existentes. Dentro de estos sistemas operativos puede ser Windows 7, ¿verdad? O Windows Vista. Todavía se pueden instalar en XP algunas versiones, como lo que sería con XP, Service Pack 2 o superior. Podemos instalar la versión Express, Standard, Workgroup, Enterprise o Developer. Ven aquí que hay una diferencia, que yo ya a partir de SQL Server 2008 y SQL Server 2008 R2, yo puedo instalar la versión Enterprise en un sistema operativo cliente. La instalación de el Enterprise es específicamente pensado que se permita una instalación de clientes para que uno pueda hacer pruebas. Eso no significa que uno tiene la licencia para poder hacerlo. Ya para producción tiene que comprar las licencias Enterprise en un servidor. En cuanto a lo que sería las versiones de 64 bits, cuando trabajamos en 64 bits prácticamente podemos instalar todas las versiones. Hay que recordar que SQL Server igual funciona en 32 o 64 bits, pero si ustedes tienen el servidor de 64 bits, es mejor que lo instalen directamente en 64 bits, porque el sistema operativo utiliza mejor los recursos. Entonces, es mucho mejor. Y también hay que tomar en cuenta, incluso cuando nosotros trabajamos con Windows 2008, hay ciertas limitantes en cuanto a lo que sería la cantidad de memoria. Por ejemplo, si yo tengo un Windows 2008 Standard Edition y le instalo 48 GB de RAM, lo más que va a poder ver él es 32 GB de RAM. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir, tiene instalado 48 GB, utilizables 32. Entonces, por eso es que es importante, cuando yo tengo una versión Enterprise de SQL Server, que la voy a instalar y yo voy a querer sacarle todo el provecho al hardware y tengo un hardware bien pesado, entonces yo quisiera instalarle también un Windows que sea equivalente, que sería un Windows Enterprise, ¿verdad? Windows Enterprise Edition, para poder sacarle todo el provecho al hardware que yo tenga instalado. También existe el concepto dentro de una instalación de SQL Server, el concepto de instancia. El concepto de instancia es que yo puedo tener varias instalaciones de SQL Server dentro de la misma máquina y podría tener SQL Server 1, SQL Server 2, cada uno con sus propias configuraciones completamente independientes dentro de la misma máquina física. Eso es completamente útil. Pero también podría tener que yo instalo solo la instancia por default. La instancia por default se va a llamar MS SQL Server y va a oír o escuchar en la red en el puerto 1433. Además de que escuche en el puerto 1433, puede ser accedido desde la red con el nombre de la máquina. Entonces, con el nombre en el BIOS de la máquina va a poder ser accedido. Entonces, eso es lo que podríamos tener. Eso es por default. También podríamos escoger un name instance. Un name instance es de que no sea el SQL Server que sea instalado una sola instancia, no con el nombre de la máquina, sino que con un nombre específico que yo escoja. Entonces, yo podría decirse que mi máquina se llama computadora A, pero la instancia de SQL se llama bases de datos. Entonces, para accederla desde la red, yo tendría que accederlo como computadora A / base de datos. Ese sería el nombre para acceder al SQL Server. Vamos, eso es lo que pasa cuando yo utilizo las instancias nombradas. Existe un servicio de SQL Server que durante la instalación está deshabilitado, que es el browser de SQL Server. El browser de SQL Server es el que está disparando o diciendo a la red, yo tengo un SQL Server instalado, estoy escuchando en este puerto y mis instancias son estas. Por cuestiones de seguridad, eso está deshabilitado y uno deberíamos dejarlo siempre deshabilitado, nunca habilitarlo, digamos, porque no queremos que se divulgue o se haga un broadcast de todos los servidores SQL Server que yo tengo instalados en mi infraestructura. En cuanto a lo que sería licenciamiento de SQL Server, ahí ya empieza, digamos, todo unos criterios que hay que tomar en cuenta en cuanto a lo que sería la edición de SQL Server y los precios, donde SQL Server se puede licenciar por CALS, con Client Access License, que la licencia puede ser por usuario nombrado o por equipo o por dispositivo. Entonces ahí nosotros podemos decir, compro 125 licencias de acceso, entonces me ponen un precio por cada licencia. Si yo sé que no van a ser 125 usuarios, sino que van a ser miles de usuarios los que se van a estar conectando, entonces yo tengo que cambiar más bien a un esquema de licenciamiento por procesador, en donde yo pago SQL Server por la cantidad de procesadores que tiene, me cobran una tarifa, y sin importar la cantidad de usuarios que se están conectando al servidor. Todo depende del tamaño de la organización, a veces sale más conveniente comprar la licencia por procesador. Cuando estamos instalando, también tenemos que tener algunas consideraciones de seguridad. Más que todo sería, primero, la seguridad física del servidor. Nosotros queremos que nuestro servidor esté aislado, que no pueda hacer que cualquiera llegue y le conecte un USB, ¿verdad? Porque se podría contaminar de virus. Además, y es tan fácil, si no está asegurado físicamente, es tan fácil como que lo abran y se lleve un disco. Entonces, también es complicado. También el uso de los firewalls, en donde hablamos también el uso de los puertos. Por default se instala en el 1433, pero es recomendable cambiar el puerto. En Windows 2008 y Windows 2008 R2, ya el firewall de Windows viene activado. Entonces, cuando nosotros instalamos, nos sale un warning que nos dice, ok, usted está instalando, pero va a estar bloqueado, el firewall actualmente le está bloqueando. Entonces, instalamos SQL Server, se instala por default en el puerto 1433, vamos al Configuration Manager, le decimos que ahora escuchen el puerto 8500, y vamos y en el firewall de Windows creamos una regla para permitir el tráfico por el puerto 8500. Incluso en el firewall de Windows yo le puedo decir, quiero que escuche el puerto 8500 y que venga solo de estas computadoras, como para poder evitar que el SQL Server quede abierto, sino que quede completamente cerrado. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Después, cuando nosotros estamos configurando SQL Server, SQL Server tiene que ser instalado con una cuenta de usuario que haya sido creada para ese motivo. Digamos, por ejemplo, si tenemos un Active Directory, entonces nosotros vamos, le pedimos a las personas de Active Directory que nos generen una cuenta que se llame SQL Service Data Warehouse, por ejemplo, y que eso, los únicos derechos que tiene es User. No tiene ningún otro derecho en la red. Entonces, después, esa cuenta es la que utilizamos durante la instalación. La instalación ya le da los derechos adecuados dentro de la máquina a esa cuenta, pero le da los derechos con base en el principio de menos privilegios. Entonces le da solo los derechos que necesita, no más de eso. Entonces uno no instala un SQL Server con una cuenta que sea un Domain Administrator. Son demasiados derechos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta dentro de todo lo que sería la instalación de SQL Server es el collation. El collation es el conjunto de caracteres o el idioma que va a ser soportado. Dentro de SQL Server vamos a encontrar alrededor de más de 64 tipos de collations, cada uno correspondiendo a una zona geográfica. Sí, y incluso nosotros podemos tener un collation a nivel de servidor. Le podemos decir que el servidor es Western, ¿verdad? Con UTF-16, con Casing Sensitive, Casing Sensitive, Cana Sensitive, WIF Sensitive, todo eso lo podemos decir. Después podemos decirle que una base de datos tiene otro collation. Podemos decirle que una tabla tiene un collation específico y además que una columna tiene un collation específico. Podemos llegar a esos límites. Solo que cuando hacen eso hay que tener cuidado porque nos va a dificultar las consultas. Yo no puedo hacer consultas entre distintos collections. Vamos, entonces voy a tener que hacer una conversión en el query. Tengo que hacer una conversión en el query. Si yo lo hago así directamente, me va a dar un problemita diciéndome de que no puedo transformar trabajar directamente los collections. Entonces voy a tener que cambiar el collection en el query. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Además, hay ciertos productos de Microsoft que requieren cierto collection. Por ejemplo, si ustedes van a instalar un SharePoint, ya en la documentación de SharePoint viene, este es el collection que yo necesito para trabajar bien, o en el del Project Server, digamos. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. También, cuando uno está instalando SQL Server, hay que establecer cuál es la estrategia que se va a seguir. Por ejemplo, si yo tengo un servidor nuevo, ¿qué es lo que tenemos nosotros en la instalación de un servidor nuevo? En el servidor nuevo de SQL Server 2008 podemos escoger instalarlo de cero, porque tenemos una máquina completamente nueva, o si no, podríamos tener una máquina que ya tiene SQL Server 2005 y quisiéramos hacerle un upgrade. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Podemos instalar SQL Server 2008, insertamos el CD y él detecta que hay un SQL Server 2005 ya instalado. Entonces nos pregunta, ok, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere hacer un upgrade? Entonces, si le decimos que sí, se hace un in-place upgrade, donde toda la configuración de 2005 es reemplazada por una configuración de 2008. O si no, podemos hacer un side-by-side upgrade. Un side-by-side upgrade es que tenemos una instancia SQL Server 2005 ya instalada y después instalamos en la misma máquina, podemos instalar un SQL Server 2008. Ellos viven en mundos separados. Y después podemos empezar a pasar las bases de datos de 2005 a 2008. Cuando hemos terminado de pasar las bases de datos a 2008, podemos desinstalar el SQL Server 2005. Digamos, eso es una estrategia bastante recomendada. Cuando estamos instalando SQL Server, digamos, le decimos doble clic al instalador, primero se ejecuta un proceso de actualización de componentes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros vamos a instalar SQL Server 2008. Para que SQL Server 2008 funcione de forma adecuada en Windows 2008, necesitamos un hotfix del Windows, del sistema operativo. Entonces, cuando insertamos el CD de SQL Server, lo primero que nos va a decir es, oh, le hace falta este hotfix. Entonces, nos va a dar la opción, el mismo instalador, de instalar el hotfix, reiniciar el server, y cuando iniciamos otra vez la instalación, va a verificar si están todos los componentes que necesita SQL Server 2008. Por ejemplo, SQL Server 2008 R2 necesita el .NET Framework, el .NET Framework 3.5. Entonces, en el instalador previos, yo tenía que ir manualmente a instalar el .NET Framework. En SQL Server 2008 R2, el instalador automáticamente detecta que no tiene el framework y lo instala. Y después sigue toda una serie de verificaciones, por ejemplo, la cantidad de memoria que tiene la máquina, la versión del sistema operativo, todo eso se verifica que haya espacio, etc. Entonces nosotros podemos, después de toda esa verificación de componentes, empezar una instalación. Dentro de lo que sería la instalación de componentes, primero tenemos que decirle si es una instalación local o puede ser una instalación remota, puede ser una instalación totalmente automatizada también. Y además, una vez que hemos elegido el tipo de instalación, se corre una etapa que se llama el System Configuration Settings. El System Configuration Checker, ese lo que nos va a hacer es verificar, es un wizard que nos va a decir y detectar cualquier problema que nosotros tengamos en nuestro SQL Server o en la instalación. Por ejemplo, si nosotros hay un problema de configuración de Windows que no está adecuado para SQL Server, se nos va a desplegar acá. ¿Cuándo es que nosotros podemos ver eso más detallado? Cuando estamos instalando un cluster de SQL Server. Cuando nosotros instalamos un cluster de SQL Server, lo primero que se va a ejecutar es todos los pasos de verificación y en un punto se va a ejecutar un wizard. Y ese wizard me va a decir si esa instalación de cluster, de agregar el nodo o quitar el nodo que yo quiera hacer, va a ser exitosa o si existe algún problema potencial. Entonces esa es la ventaja. ¿Qué es lo que tienen los instaladores de SQL Server 2008 y S2008R2? Una vez que hemos instalado eso o ejecutado el System Configuration Checker, se hace lo que se llama el Feature Selection. El Feature Selection es elegir qué componentes de SQL Server se van a instalar. Por ejemplo, SQL Server está compuesto por varias partes. Uno es el Database Engine. Entonces yo podría elegir instale la base de datos. Ese es un componente. dentro de la base de datos yo podría elegir instale el full text search, que es otro feature. Otro feature que yo tengo es el file stream. Yo puedo decir, elijo, no escrito, escribo, habilito o no habilito el file stream en el feature de Database Engine. También otro feature que tengo ahí es, o componente es, Reporting Services, Integration Services y también lo que sería el Analysis Services. También tengo, dentro de las herramientas que yo puedo instalar, o puedo elegir es las herramientas de administración. Yo puedo elegir si las instalo o no las instalo. Las herramientas de Business Intelligence Development Studio, yo puedo elegir si lo instalo o no lo instalo. Y también componentes tales como el Backward Compatibility. Digamos que si yo quiero ejecutar dentro de mi SQL Server 2008, quiero ejecutar componentes anteriores, por ejemplo, de SQL Server 2000, entonces yo quisiera tener instalado el Backward Compatibility dentro de mi servidor. Una vez que yo he elegido eso, las features, se me va a desplegar una pantalla donde yo configuro cada uno de los features. Por ejemplo, el collection, dónde van a estar los directorios de los datos, dónde se va a hacer la instalación, cuáles son las cuentas con las que se va a instalar. Una vez que ya tengo todo eso, se me va a mostrar un wizard, y en ese wizard ya reviso qué es lo que ha pasado, es un resumen de todo lo que se va a instalar, le doy install. Una vez que arranca la instalación, podemos empezar a esperar a que termine. Usualmente, el tiempo que tarda depende de la capacidad del servidor, ¿verdad? Puede ser alrededor de 10 minutos a 30 minutos, dependiendo de los componentes que hayamos elegido o no. Recordando, estos son los componentes que uno puede elegir dentro de lo que de la instalación de SQL Server, que es el Database Engine, el Analysis Services, Reporting Services, Integration Services, Notification Services y las herramientas administrativas. También se pueden hacer diferentes configuraciones para hacer una instalación desatendida de SQL Server. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros tenemos que instalar no un servidor, sino tenemos que instalar 15, 20 servidores de SQL Server, todos con la misma configuración, es mucho más sencillo generar un archivo de respuestas. Ese archivo de respuestas es un .ini y lo que se va a hacer es que yo le puedo decir setup.exe/archivo.in y para cada servidor lo que le cambio son algunos parámetros, pero eso me sirve mucho para hacer instalaciones desatendidas y masivas de SQL Server. Si no, si lo que vamos a instalar es solo un servidor, podemos hacer una instalación tradicional. Existen algunas herramientas para hacer la configuración de SQL Server. Dentro de las primeras herramientas que yo voy a utilizar es el, una vez instalado SQL Server, es el SQL Server Configuration Manager. En el SQL Server Configuration Manager yo puedo ver los servicios que están instalados, detenerlos, cambiar las credenciales, etcétera. Puedo ver cuáles son los protocolos que están instalados. Dentro de los protocolos puede ser el Share Memory, lo que me permite es poder conectarme al SQL Server de forma local. Y el TCP/IP es que me permite poder acceder el SQL Server de forma local y de forma remota. Entonces eso es lo que nosotros podíamos ver y configurar ahí. También dentro de esa herramienta de configuración podemos cambiar los puertos. Si nosotros habilitamos el TCP/IP, ahí podemos cambiar el puerto en el cual escucha SQL Server. Y también podemos crear aliases, que eso es muy importante cuando estoy trabajando y conectándome a un SQL Server que tiene un puerto distinto. Entonces, muchas veces uno lo que crea es un alias. ¿Dónde le indica el? Uno le indica el puerto y la aplicación no tiene que preocuparse por especificar el puerto, solo especifica un nombre del servidor. Entonces, en el Management Console de Configuration Manager, puedo administrar todo lo que serían las cuentas y los protocolos con los cuales está trabajando SQL Server. Tenemos otra consola, que es el SQL Server Management Studio. El SQL Server Management Studio nos permite conectarnos a una base de datos de SQL Server, a un servidor de SQL Server, y dentro de él modificar toda la configuración de forma visual. También existe una herramienta que es conocida como el SQL CMD, el SQL CMD lo que me permite es ejecutar queries de SQL Server desde la línea de comandos. Es muy útil para automatizar Transact SQL, digamos, es bastante útil. También existe el concepto del Dedicated Administrative Connection o el DAC. El DAC lo que nos permite es poder conectarnos a una instancia SQL Server en un con una conexión dedicada, que es distinta a la conexión que está teniendo a los clientes. Entonces, ¿para qué se inventó el DAC? El DAC es muy útil cuando yo tengo una versión de SQL Server que está altamente siendo utilizada y que no me responde a mis conexiones desde el cliente con una conexión normal. Entonces, yo puedo pedirle que se conecte con el DAC y ese tiene otro canal para poder conectarse a la base de datos, donde tiene mayor prioridad. Solo los usuarios de alta de altos derechos pueden conectarse y el DAC está deshabilitado por default. Uno lo tiene que habilitar. Pero, digamos, es una forma de poder conectarnos hacia el SQL Server y es una forma de poder conectarlos por el SQL CMD. Digamos. Es una conexión vía comando. Otro de los cambios que tiene SQL Server 2008 es todo lo que sería el manejo de PowerShell. Yo puedo administrar el SQL Server mediante línea de comandos. Digamos, existe una serie ya de comandos ya predefinidos. Por ejemplo, conectarme a un servidor o ejecutar algún Transact SQL, eso yo lo puedo hacer desde PowerShell. Entonces, es muy útil cuando yo tengo un script muy complejo en PowerShell y quiero conectarme al SQL Server, yo lo puedo hacer. Ya me puedo integrar. También existen algunas opciones que se pueden configurar una vez que ya está instalado SQL Server. Esas opciones son a nivel del servidor. Dentro de esas opciones tenemos primero el nivel de auditoría, que es el C2 Audit Mode, donde yo puedo definir cuáles son los eventos que se están auditando, si son solo los exitosos o no los exitosos, en cuanto a lo que serían conexiones exitosas o no. El fill factor lo que me dice es qué tanto se me tiene que dejar espacio libre en las páginas de los índices. Existe toda una especificación. Por ejemplo, en un sistema transaccional, yo quisiera que el fill factor esté entre un 50 y un 80%, porque se está cambiando mucho los índices, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que haya espacio para poder acomodar nuevas filas. Sin embargo, si yo estoy trabajando con un data warehouse, donde el data warehouse son operaciones de llenado de una vez, y se hacen una sola vez, yo quisiera el fill factor más bien completo, para ahorrar espacio. Entonces yo quisiera un fill factor entre el 90 y 95% de todo lo que sería la configuración. También está otro setting a nivel de servidor, que es la cantidad máxima de cantidad de memoria utilizada por SQL Server. Recordemos que SQL Server, por default, va a utilizar toda la memoria que esté disponible en el servidor. Otra de las configuraciones que podemos tomar a nivel de el servidor son si soportamos o no triggers anidados. El query governor, cost limits, en este caso es cuánto va a ser el límite que va a tener el costo de una consulta que se va a hacer contra el SQL Server. Por ejemplo, si yo le pongo que el tiempo de ejecución o el tiempo del costo de un estatuto SQL va mayor a al parámetro que yo le indique, lo que va a hacer es rechazar ese query, vamos, para que no consuma todos los recursos del servidor. También está el query wait, es decirle cuánto va a esperar por la ejecución de una consulta antes de que haga timeout. Entonces, si hace una consulta que supera ese margen que le han puesto, se va a matar la consulta. También tenemos todo lo que sería la integración con el CLR o integración con .NET, si está habilitada o no está habilitada. Como pueden ver, existe una serie de consideraciones básicas que hay que tomar a la hora de estar instalando el SQL Server. Cualquier duda me pueden enviar un correo a castro@mswindowscr.org.